Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Punto UDG es cartelera universitaria. UDG es ¿Sabías qué?
¿Sabes qué son los alimentos transgénicos? Los alimentos transgénicos son productos que han sido modificados genéticamente para tener ciertas propiedades especiales. Estos alimentos poseen en su composición uno o varios genes diferentes a los que se les atribuyen en un principio naturalmente. Pero algunos de estos productos no son tan naturales como parecen. Mediante técnicas de biotecnología, se pueden utilizar genes extraídos de seres vivos, modificados en laboratorios y reintroducidos en el mismo u otro organismo. Técnicamente, se conocen como organismos modificados genéticamente, y su objetivo es dotar a otros organismos de cualidades especiales de las que carecían. De este modo, las plantas transgénicas pueden sobrevivir a plagas, aguantar mejor las sequías o resistir el efecto de algunos herbicidas. Este tema ha generado opiniones divididas entre los consumidores. Los que están a favor defienden el uso de transgénicos por las ventajas que en ellos se encuentran: protección frente a virus o herbicidas, mayor durabilidad y tamaño, crecimiento acelerado o la capacidad de crecer en zonas estériles y de que se les añaden proteínas que de lo normal no poseería. Además, por el momento no ha habido indicios de que los alimentos transgénicos tengan consecuencias de salud en las personas que los consumen. Por otro lado, quienes están en contra apuntan a que el uso de estos productos se ha generalizado en muy poco tiempo sin que se pueda comprobar si los alimentos transgénicos tienen consecuencia a largo plazo. Uno de los mayores argumentos en contra del uso de transgénicos no se refiere a los transgénicos en sí mismos, sino al modo de uso de los mismos. Estos productos no generan semillas viables, por lo que se pone a los agricultores en una situación de dependencia total frente a los suministradores, generalmente grandes empresas multinacionales que controlan qué, cómo y cuánto se produce. Mientras que muchos proclaman que los alimentos transgénicos serán capaces de alimentar a toda la población mundial, otros señalan que verdaderamente el problema del hambre en el mundo es de distribución y no de tecnología.
Punto UDG es Medio Ambiente.
Huertos urbanos como alternativa sustentable. Los huertos urbanos, tanto domésticos como comunitarios, tienen cada vez más afiliados que se unen a esta tendencia ecológica y sostenible, gracias a que estos pueden disminuir la pobreza, generando recursos y empleos, así como proporcionar productos frescos, eliminando las largas distancias entre productores y consumidores, y consecuentemente bajar precios y solucionar problemas de escasez. Como su nombre lo indica, un huerto urbano se encuentra en la ciudad alejado del campo, y como principal característica que tienen, se establecen en espacios reducidos. Es por eso por lo que se implementan diversas técnicas para cultivarlos en función del espacio. Por ejemplo, en espacios muy reducidos se utilizan áreas como las terrazas o balcones. Contrario de esto, en una zona grande se pueden utilizar los patios de nuestros hogares, escuelas, edificios, etc. Tener tu propio huerto es una alternativa ideal para evitar pesticidas y o cualquier tipo de químicos que no desees en tus cultivos. Es un proyecto ideal para invertir tu tiempo libre y además estarás contribuyendo al medio ambiente. Ayudarás a mitigar el impacto ambiental que causa la producción masiva de alimentos desde su producción, empaque y distribución, así como el desperdicio de recursos que esto genera, cuando los alimentos no logran permanecer frescos y por ende son tirados a la basura. Permiten reducir el gasto en alimentos y pueden llegar a funcionar como un apoyo alimentario para aquellas familias con menores ingresos. A lo largo de los últimos años, la industria alimentaria pone cada vez más en jaque al consumidor, porque al no saber con certeza la procedencia, calidad, tratamiento y el manejo de lo que se lleva a la mesa, es cada vez más evidente que se debe crear conciencia de establecer un consumo inteligente, así como considerar la iniciativa de tener actividades que promuevan la sostenibilidad, seguridad alimentaria y el ahorro de recursos y energías. Desde el nacimiento de este concepto, en 1996, se han elaborado informes en los cuales se calcula la huella ecológica media por países. Gracias a estos informes, se sabe que nuestro actual estilo de vida es totalmente incompatible con la conservación del medio ambiente, ya que se ha calculado que tomamos más de lo que la naturaleza nos puede dar y eliminamos más residuos de lo que el planeta puede asimilar.
Punto UDG es educación y sociedad. Educación y sociedad.
Muy buenas tardes. Les agradezco el favor de su atención a este espacio radiofónico, Educación y Sociedad. En el micrófono y producción ejecutiva, Armando Martínez López. El día de hoy nos acompaña nuevamente el maestro Salvador García Rubalcaba, académico del Centro Universitario de la Costa Sur, quien nos seguirá compartiendo cómo impacta en la sociedad la educación para el desarrollo sostenible. Estimado maestro Salvador, bienvenido nuevamente a este espacio radiofónico, Educación y Sociedad.
Gracias a usted, maestro Armando. De verdad que es un gusto estar participando y contribuir al conocimiento de lo que son las acciones prioritarias de educación para el desarrollo sostenible. Y la vez pasada hablamos de tres de estas acciones. Recordando un poco, uno tenía que ver con las políticas a nivel de gobierno, a nivel universidades, instituciones, incluso empresas, para poder ejecutar lo que es la educación para el desarrollo sostenible. También estuvimos hablando acerca de la importancia de la formación de profesores a todos los niveles en este campo de la educación para el desarrollo sostenible. Y hablábamos también de trabajar en el diseño de espacios para la enseñanza de la educación para el desarrollo sostenible. Y estuvimos hablando, como ejemplo de aquí, del Huerto de la Amistad, que tiene varios proyectos de educación para el desarrollo sostenible, pero de manera aplicada, a partir de la agricultura orgánica, diferentes técnicas de compostaje y también pues tenemos espacios para el rescate del conocimiento tradicional utilizando este espacio para la producción de plantas con valor medicinal y también con valor gastronómico. Los que nos quedaron son dos y uno de esos tiene que ver con el empoderamiento y la movilización de los jóvenes. Y este espacio también que tenemos en nuestro centro universitario, pues ha sido un eje muy importante, el de movilizar a los jóvenes, incluso de diferentes carreras, y de aquí del centro universitario, pero también de jóvenes de la comunidad, a través de proyectos de vinculación universidad con la comunidad, en los cuales los jóvenes pues pueden implementar acciones para el mejoramiento ambiental, para mejorar la calidad de vida, incluso para mejorar su salud. Y ejemplo de esto, pues les puedo decir que en el 2011 iniciamos un proyecto muy interesante de movilidad desde la universidad, el cual se desarrolló por cerca de 8 años, los viernes de bicicleta, en donde, pues si bien era cierto, era para jóvenes, pues logramos impactar a muchas familias, a niños desde primaria, quienes empezamos a operarlo. Incluso los días domingo este centro universitario durante 3 años abría sus puertas para desarrollar no solamente actividades relacionadas con el uso de la bicicleta. Se estableció con el gobierno municipal una vía recreativa y todo el entorno del centro universitario, en colaboración con el gobierno municipal, pues se prestó para hacer de esa vía recreativa un espacio de convivencia familiar y de aprender también arte, pinturas, y pues un reconocimiento al señor Everardo Jiménez, que en paz descanse, un pintor que nos colaboró mucho tiempo aquí enseñando y mostrando todas las manifestaciones de que sus estudiantes, que sus alumnos lograron plasmar en pinturas de la región. Era muy, muy, muy interesante ese proceso porque no era cualquier pintura, era una pintura de nuestro entorno, de nuestros paisajes de Autlán y la región. Incluso llegamos a llevar parte de estas obras a Estados Unidos y exponerlos en reuniones de los Centros Regionales de Educación para el Desarrollo Sostenible. Les expliqué de qué manera se estaba dando esto y algunos de ellos adquirieron, compraron esas obras para apoyar a estos jóvenes autlenses que tenían estas obras de arte. De verdad que fue muy, muy satisfactorio el hacerlo. Culminamos esa parte de lo de la vía recreativa, ya no se le dio continuidad, no por ganas, porque es un trabajo que implica la colaboración entre, no solamente entre el gobierno, la universidad, sino también las empresas. Radio Costa nos apoyó mucho en la difusión los domingos para invitar a la gente a venir a este espacio, y les decía que la universidad abría sus puertas, en este caso el área de posgrado, para toda la población. Entonces venían los niños y aprendían sobre arte, sobre pintura, sobre dibujo, arte con residuos, agricultura orgánica, en fin, todas esas prácticas que hoy las estamos retomando en este espacio, en el cual pues ha tenido una modificación muy, muy fuerte a través del tiempo, debido a este proceso que hablamos de empoderamiento y movilización de los jóvenes. Tenemos jóvenes que vienen en diferente momento a prestar sus prácticas profesionales, su servicio social, o también vienen como voluntarios, pero yo concibo que la cuestión de voluntario va más allá, porque hay un compromiso. El voluntario pues solamente toma parte de su tiempo y lo da cuando quiere y cuando puede, pero yo veo en estos jóvenes un compromiso porque vienen y lo dan con gusto, vienen y participan. Para mí es mucho más que un trabajo voluntario, y lo quiero destacar, porque lo que reciben aquí es conocimiento, prácticas de sustentabilidad aplicada, los cuales replican en sus casas. Y entonces de esa manera generamos también una especie de colaboración, porque si bien ellos nos prestan un servicio de trabajo, incluso de fuerza física, para hacer los procesos de preparación de suelo, para preparar surcos, para prepararles los sustratos donde se va a sembrar, ellos se llevan de aquí del huerto plantas que les van a servir como alimentos, las lechugas, las acelgas, los jitomates, todo se lo llevan a cambio de todo eso también. Pero no solo esa parte, sino que también estamos compartiendo lo que son las semillas, ¿sí? Esas vienen por semillas de acelga, ahí van las semillas de los rábanos, las semillas de las lechugas, de las cebollas. Entonces, entender esos procesos cíclicos en la naturaleza y cómo ya no vamos a estar dependiendo de estar comprando semillas que pueden ser modificadas genéticamente. Estamos hablando de sustentabilidad aplicada. Estamos hablando de un concepto incluso muy interesante que hoy manejan, que es la economía circular. Entonces, eso tiene elementos de sustentabilidad aplicada. Y también estamos desarrollando unos proyectos de ecotecnologías. De pronto, aquí quienes trabajamos, aquí desayunamos. Aquí están los alimentos y preparamos nuestros desayunos aquí, y tenemos unas estufas solares aprovechando este calor. Hemos cocido frijolitos, las verduras aquí, y eso es muy interesante para ellos porque los jóvenes son además muy creativos, y esa es la otra parte, que aquí tienen la oportunidad de poner a su talento, su creatividad al máximo. Y la pregunta que hacemos: ¿qué harías para mejorar este lugar? ¿Qué harías para mejorar este lugar? Y esa es una libertad que se les da, y se les dan los insumos, los instrumentos para que lo hagan, las herramientas para que lo hagan. Por eso es que es muy, muy atractivo. Y con el trabajo en radio que tenemos cada viernes, esto que estás haciendo aquí, maestro, al entrevistarme, pues lo estamos multiplicando y está quedando en evidencias en los podcasts, que pueden utilizarse también como recursos didácticos de lo que estamos haciendo. Somos líderes a nivel de los centros regionales que hay en el mundo. Hay 175 centros regionales. ¿Y en qué somos líderes nosotros? En cuestiones de participación, en cuestiones de involucramiento de diferentes actores. colaboramos, por ejemplo, con Cáritas y hacemos que los muchachos se involucren en proyectos de bien común para ayudar a personas que tienen necesidades básicas, que viven en situación vulnerable. Por ejemplo, algunos ancianos que no tienen quien vele por ellos, que no tienen quien los visite. Pues estos jóvenes se involucran de esta manera y de diferentes carreras. Hablo de turismo, de nutrición, ingenieros en recursos naturales y agropecuarios, de enfermería, que son los que más han contribuido con todo esto. Pues nos permite aprender a atender estas necesidades, que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? La eliminación de la pobreza, pero también la salud y bienestar y el hambre cero. Cuando hacemos esto, es que preparamos también alimentos del huerto y eso es lo que compartimos. Y no solamente es compartir alimentos, sino les damos las herramientas para que aprendan a cultivar ellos, a lo mejor en su silla de ruedas o sentaditos en su silla. Les hacemos mesas para producir y ahí están atentos en el riego, en el cuidado. Eso es lo más valioso y además están produciendo el ciclo completo de la semilla. Entonces ya no dependen de que estemos nosotros. Y por otro lado hay un intercambio de semillas entre los grupos que están participando. No solamente es con Cáritas, hemos dado cursos y talleres para personas jubiladas. Y damos desde lo básico, tratamos de hacerlo práctico, teórico-práctico, pero también hemos venido aprendiendo cómo hacerlo de manera más integral y más didáctica, ¿sí? Hasta con los niños de 3 años. Hemos tenido niños de 3 años acá, que vienen con mamás, con papás jóvenes, y es una cosa muy bonita porque los niños empiezan a estar en esa vinculación con la tierra, con el sustrato. Saben que ahí se va a dar vida. Agarran la semilla con cuidado, con sus deditos finitos, las ponen ahí como les estamos indicando, las tapas y las riegan, y se les ve mucho amor a estos niños. Y sobre todo lo que vemos son esas caritas cuando ya se dan cuenta que lo que sembraron, esa semilla, ya germinó y que al rato se la pueden comer y que se la comen. Eso para nosotros es lo más bonito, y en eso también los muchachos que están participando de prácticas profesionales o de servicio social, eso es lo que les ha encantado. Y algunos han planteado pues el interés de desarrollar una tesis sobre estas prácticas de sustentabilidad aplicada, pero sobre todo hay una parte ahí, que es los métodos más eficientes para tocar mente, corazón y bolsillo.
Maestro Salvador, gracias por tu participación, esperando que en otra ocasión volvamos a tener tu presencia en este espacio radiofónico.
Al contrario, maestro Armando, yo soy quien te agradece la oportunidad de compartir con toda tu audiencia esta temática, y pues estamos a las órdenes, agradeciendo nuevamente por la fina atención que nos prestan a este espacio de Radio Universidad.
Con el gusto de haber estado con ustedes, Armando Martínez López en el micrófono. Los espero el próximo jueves en la siguiente emisión de Educación y Sociedad. Que tengan una excelente tarde.
Momento de despedir la emisión de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía y le invitamos a seguir en la programación de Radio Universidad. Agradezco a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa y al frente del micrófono se despide Silvestre Díaz. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. .udg. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.